¿Entiendes la industria de la música? ¿Sabes realmente cómo vivir de ella? Aprender de la música es una cosa, conocer el negocio es otra. Bienvenidos a la segunda temporada del Negocio de la Música, un podcast con el sello de Stra, un espacio dedicado a lo que nos apasiona, el music business. Más entrevistas, charlas y debates del entretenimiento y, por supuesto, el negocio.
Mi nombre es Mauricio Velázquez, me acompaña Sebastián Montaño, socios y abogados de Destra Entertainment Lawyers. Bienvenidos.
Mauro, bienvenido. Otra noche acá en Blackbird Music, en el negocio de la música. ¿Cómo estás?
Excelente, Sebas. Contento como siempre. A darle.
Cada vez se hace más difícil conseguir estos personajes que nos brinden valor, ¿no?
Obvio, no. Pues, ¿y qué? Pedir una cita a estos personajes es un proceso arduoso.
Es un proceso, sí.
Y, o sea, ahí se nos va parte del presupuesto.
Y no es gratis.
Y gastos de representación.
Literal.
Invitadas, ¿no? ¿Qué?
Gasolina,
literal.
Bendito Dios. No, pero hoy estamos muy felices porque trajimos a una persona que nos va a dar demasiada información de valor y sobre todo porque es un caso de éxito andante.
Exacto.
Entonces, creo que es de una de las de los estudios más grandes de Colombia en tema de producción musical de música popular, y traerlo acá nos va a permitir entender cómo hacemos rentable una productora musical, cómo visualizarme como productor musical y cómo mejorar mi carrera a la hora de producir.
Correcto, ¿y cuál es el negocio al final de las productoras musicales? Que no solamente entregar música ya, uh-huh. Hay un negocio detrás que si lo sabes explotar, no te vas a quedar simplemente en un fee, un honorario, hay un universo por explotar.
Entonces, Mauro, te doy la palabra para que lo presentes y empecemos.
Entonces, nos acompaña Georgie Parra, productor ejecutivo y dueño de Salvaje Studio. Y bueno, Georgie, muchas gracias por acompañarnos.
Hombre, muchachos, muchas gracias por invitarme. Hombre, con esta presentación yo quedé maravillado. Incluso hasta dije, no, les creo. Con esa intro les
lo
creo.
Los compro,
sí, ya. ¿Qué más, muchachos? Muchas gracias por la invitación. De verdad, muy contento de estar acá y aportar un granito de arena para todos aquellos que quieren conocer acerca del negocio de la música.
No, Jordi, como te decíamos, la idea de este podcast es que las personas que nos escuchen vean la cara de una persona que ha logrado un éxito en la música y en últimas que entiendan que esto sí se puede vivir. O sea, de la música sí se puede vivir, de la producción, de tener un estudio musical sí se puede vivir. En la medida en que yo conozco el negocio, en la medida en que yo entienda cómo hacer que mi proyecto crezca. Entonces creo que nadie mejor que tú para que nos cuente un poco de esto. Y así podemos empezar que nos cuentes un poco de tu historia en la música. ¿Cómo iniciaste y cómo fue esa carrera? ¿Fue este andar en la música?
Pues primero, muchas gracias por mostrarme como un caso exitoso. Porque de verdad ha sido un camino arduo, de mucho trabajo. Nada ha llegado regalado. ¿Qué les cuento de forma rápida para no aburrir a la gente? Bueno, yo crecí en una familia muy musical. Mi papá fue ingeniero de audio de las principales disqueras de Colombia. Y muy chiquito me di cuenta también que era primo de Fruco, primo uh-huh. segundo de él, porque era muy primo hermano de mi papá. Entonces, desde pequeño siempre estuve creciendo en los estudios de grabación. Crecí con muchas inquietudes musicales. Tenía la música en las venas. Y dije, algún día quiero trabajar con Fruco, ya chiquito, por ahí a los 8 o 9 años yo tenía como meta llegar a trabajar con él. Lo logré, a los 13, 14 años comencé a andar con él, crecí rápidamente en el ámbito musical porque también era muy madurito y eso también hace que uno de alguna forma asuma responsabilidades y crezca. Me convertí como en la persona que manejaba los estudios de Fruco y todo el rollo. Me conocían en Discos Fuentes, me conocían en Codiscos, me comenzaron a conocer las disqueras. Llegó el momento en que a los 18, 19 años me llamaron de Discos Fuentes. Trabajé para Discos Fuentes 7 años como ingeniero de audio y ahí tuve un crecimiento también como productor musical. Uh-huh. Porque trabajaba al lado de gente muy brava, pues muy cabrona en la música y grandes productores de los cuales aprendí. Y luego decidí independizarme y montar Salvaje Music. Después de 7 años de estar en Discos Fuentes, y fue maravilloso porque yo prácticamente Discos Fuentes ya me tenía amarrado porque yo iba como un cohete. Uh-huh. Ya mucha gente me conocía, ya estaba trabajando proyectos muy fuertes por aparte de Discos Fuentes. Entonces ya como que la empresa no me brindaba nada. Entonces llegó un momento en que decidí brincar como las ranas. A mí me gusta poner el ejemplo del animalito de las ranas, que uno uh-huh. a veces en la vida tiene que tomar riesgos. Y uno cree que en una zona de confort... hay gente que de pronto tiene esa particularidad o esa personalidad que se siente bien en una zona de confort. Pero quizás el primer consejo que les tiro en este podcast es que se arriesguen, que brinquen como las ranas. Es el ejemplo que yo siempre pongo. Obviamente con objetividad. Uh-huh. Porque debes tener las metas claras. Hay gente que se arriesga mucho a a tomar decisiones, y de pronto ahí comienzan a tambalear cuando no tienen las propuestas o no tienen las metas muy claras. Bueno, estoy en Discos Fuentes, y para terminar el monto Salvaje Music comienza a trabajar distintos proyectos a nivel musical y distintos géneros. Y por golpe de suerte, creería yo, o quizás ahorita les cuento bien lo que yo creería que está pasando con el género popular, dimos en el clavo en el género popular. Y el género, y creo que somos causantes también de este fenómeno que está ocurriendo con el género.
Ok. Y algo que me parece muy valioso es que se deben tomar riesgos en la medida que entienda ese riesgo, ¿no? Porque tampoco es como tomar riesgo y no entender, o sea, ok, yo quiero montar una productora, pero ¿qué hace una productora? ¿A qué me dedico? ¿Cómo vendo y cómo valorizo mi proyecto? Entonces, yo creo que también es muy valioso lo que dices de tomar riesgos en la medida en que entienda qué implica ese riesgo. Y creo que cuando tú decidiste montar Salvaje Music, sabías a qué te estabas ateniendo, ¿no? Tomo riesgo, pero con fundamentos.
Y ya llevas un nombre y miro que cliente. No es lo mismo estar en un estudio de la nada y decir, ¿y cuándo entra gente por la puerta?
Claro, no, yo le explico mucho a las personas que todo debe ser en gradiente o en escala. Uh-huh. Y uno no puede esperar de la noche a la mañana pues ser un productor o ser una disquera y ser, pues no, todo es un proceso. Yo comencé cargándole cables a Fruco, o sea, de ese tamaño. Y eso me iba llevando a conectarme con músicos, con gente de la música importante. Iba aprendiendo de ellos y poco a poco yo iba tomando también responsabilidades. Y riesgos también, de que hey, déjenme hacer esto, a ver si soy capaz y voy entendiendo y voy aprendiendo en el camino. El primer paso para mí, yo creo que fue importante, fue ser productor. Ser productor, porque uno cuando inicia como productor, lo primero que haces es ser proveedor de los artistas y las disqueras. No eres competencia de ellos. Eso es algo súper interesante para aclararle a los que nos están escuchando. Entonces yo creo que uno tiene que tomar muy bien las riendas de su profesión o de sus proyectos para saber bien en qué momento te vas a convertir en competencia de ellos. Porque es una línea muy delgada. Cuando tú comienzas a manejar tus proyectos, o hacer un label o a tener un artista propio, ya automáticamente para la industria eres una competencia.
Literal.
Exacto. Entonces hay que manejar muy bien esa línea, porque entonces como productor quizás vas a perder trabajo. Entonces esa dinámica hay que aprender a manejar.
Y George, me imagino que tú también viste, tocó esa transición de que las grandes disqueras tenían el monopolio de los estudios de alta calidad.
Claro.
Y ya hoy eso se democratizó y ya las disqueras solamente, literalmente lo que dices, compran producciones y ya las comercializan.
Sí, la verdad ese fenómeno, bueno, todo ocurre gracias a la tecnología también, gracias a las redes sociales y a la facilidad que tenemos de poner una canción propia a que suene en la China, por ejemplo. Antes tenías que hacer un proceso, un protocolo demasiado angurrioso. Primero debías tener una disquera. La disquera debía tener una disquera en China, pues por poner el ejemplo, si es China, en China que fuera como aliada. Se tenían que mandar los discos, el máster, perdón, en forma física.
Y tener una distribuidora que hiciera las copias, me imagino.
Sí, pero no mandaban todas las copias, mandaban era el máster.
Okay.
Entonces, por eso necesitaban una disquera aliada, porque no, si donde tuvieran que mandar cientos de discos, eso era imposible. Mandaban era la cinta máster, y luego allá la otra disquera, que era aliada, se encargaba de reproducir con la carátula exactamente igual a como salía en Colombia, por ejemplo.
Y una empresa que pusiera, una distribuidora que me pusiera los CDs en el stand, en Tower Records, me los pusiera ahí, o sea, necesitaba camiones que llevaran los CDs a las tiendas.
Claro, claro, imagínate el despliegue, o sea, era impresionante. Aparte también era muy caro, era costosísimo. Eso hacía más caro todo el proceso. Ahorita yo siento que el negocio está maravilloso. Yo creo que el negocio en estos momentos, me tocó la crisis cuando comenzó la piratería y quizás todo el mundo hablaba del declive de la música o que la música iba para abajo o se iba a acabar un montón de mitos. Yo la verdad fui de los pocos que se imaginó un mundo maravilloso con digital. La tecnología digital. Porque incluso yo analizaba, habían ciertos software, en esa época era muy, muy poco común cuando te bloqueaban una página. Entonces yo decía, así como le bloquean a uno una página, cuando uno está descargando una página de un programa de música, pues por poner un ejemplo, Pro Tools, al principio cuando el internet comenzó y todo el rollo, a uno le bloqueaban páginas y eso era como raro, porque eran empresas muy grandes solamente las que se dedican a bloquear, no era tan común como ahora. Entonces yo decía, así tal cual se bloquean esas páginas, se puede bloquear una página de piratería, o sea que hay más control.
Sí, sí, sí.
Cosa que antes no ocurría.
Antes no ocurría.
En el físico existían piratas incluso también regados. Claro. Eso existía. La piratería existía incluso desde el análogo, pues desde el disco físico. Entonces yo creo que la era digital
democratizó
y le dio más control, porque te da el control desde tu casa, mandar una orden y que te tumben una página. Ajá.
George, y te pregunto, ¿tú estudiaste algo, o sea, algo profesional lo estudiaste o fue algo empírico en la calle?
La parte musical ha sido totalmente empírica. Empírica, incluso yo vengo de la escuela de Fruco y Fruco también es un músico muy empírico, uh-huh. O sea, es un músico muy de calle, cero escuela, cero universidad en la parte musical, pero sí me interesó mucho profesionalizarme en la parte de audio, porque yo también soy ingeniero de audio. Entonces viajé a Argentina, pero yo ya estaba en la música y ya estaba trabajando a nivel profesional, pero decidí como especializarme para dar un paso más, para poder aprender, porque uno aprende mucho a nivel empírico, pero hay cosas que a nivel ya
técnico, ¿qué?
Técnico, claro, te hacen crecer. Entonces me fui para Argentina a estudiar, estuve varias veces estudiando en Argentina, allá me especialicé y me gané mi cartoncito y vine a tirar todo ese conocimiento acá en la industria y en lo que hago.
Okay. Jordi, te pregunto, ¿cómo era tener un estudio en ese momento, que de pronto todo era más análogo, y cómo es tener un estudio hoy en día? O sea, ¿cómo ha cambiado eso? Que ya nos has contado un poco, pero ¿cuál es la diferencia entre tener el estudio cuando empezó Salvaje y la diferencia con hoy?
Bueno, la verdad, a mí me tocó muy poco la era analógica. Uh-huh. Pues yo tengo voz de viejo, pero realmente soy pelado para los que me están escuchando. Pero sí me tocó la transición. Y eso fue más interesante todavía, porque en mi conocimiento aprendí a utilizar las dos tecnologías. Y aprendí la importancia de las dos. Como tal. Ahora bien, no soy tan romántico de decir grabemos en cinta analógica, porque para mí eso es como el romanticismo de que hagamos fuego con dos piedras.
Sí,
pues
sí,
no,
sí.
Weón, pues no, nos vamos a devolver a esa época, no. Yo creo que la tecnología ahorita tiene unas cosas súper chéveres y es la rapidez, porque ahorita ya todo es muy rápido y necesitamos también tiempo libre, pues para descansar o para hacer otros proyectos. En aquella época analógica, mientras tú hacías un disco que se demoraba de 6 meses a 1 año, ahorita vos puedes sacar un disco en 1 mes o menos, o fácilmente. Entonces la rapidez de trabajo también hace que sea mucho más chévere, puedes trabajar distintos proyectos. Y era mucho más lidioso también, porque no existían ciertas herramientas.
Ya.
Ahorita puedes editar un instrumento. Antes tenías que matarte con el músico que tocara y tocara hasta que la canción quedara perfecta.
Y en popular traer toda la banda siempre. Me imagino que siempre tocaba grabar todo en vivo.
No, y no solamente. Es que, vea, les cuento para que conozcan un poquito rasgos de mi trabajo y de lo que es Georgie Parra. Yo, como ya les conté, crecí con Fruco. Entonces, yo crecí en un mundo muy tropical. Yo llegué por accidente al mundo popular. Yo he trabajado salsa con los mejores de Colombia, con Fruco, con Latin Brothers, he trabajado con Galé, he trabajado con Milo Ruiz, he trabajado con todos los... con el vallenato también, Gigantes del Vallenato, Jorge Oñate, Iván Villazón, Binomio de Oro. En el urbano fui de los primeros productores urbanos que comenzó más o menos en el 2000, si no estoy mal, que se comenzó, o 2001, creo que fue. Fusión Perreo, Tres Pesos, yo hacía parte ahí jodiendo con ellos. Entonces, yo creo que esa versatilidad es la que ha llevado también a que incorpore nuevos sonidos a este género, como lo es el popular, que era un género que llevaba mucho tiempo, pero que le hacía falta dar un paso adelante y profesionalizarse de alguna forma, decirlo de buena forma, no era que no fueran profesionales antes. Pero sí creo que todos estos conocimientos de personajes como yo, porque no creo que sea el único, logramos que el género llegara a otro nivel. Entonces, cuando me hablas de que muchos músicos entraban al estudio en popular, no solamente en el popular, en la salsa, imagínate, en todo, en todos los géneros. Entonces, eso era una locura. Pues primero, era una fiesta y chévere.
Pero en esa época, ¿no? Sobre todo, hoy en día yo puedo poner lo que yo quiera digital.
Claro, claro, puedes jugar a nivel digital. Pero también se está volviendo un poquito esa esencia de hacer música como antes. No tanto de hacerlo en cinta por el sonido, pero sí por la magia de la interpretación musical de los músicos. O sea, se está grabando en tecnología digital, pero como se grababa antes, con músicos en bloque. Sí, o sea, todos al tiempo, para que en sesión, exacto, porque eso genera una magia también a la hora de transmitir.
Claro, no se siente tan mecánico como tan robótico.
Exacto.
Te pregunto, Georgie, y yo creo que ya es un consejo muy a los artistas, ¿qué debe buscar un artista a la hora de conseguir un productor musical? Porque yo creo que hay demasiados, y ya hablaremos un poco de la diferencia entre un productor musical y un beatmaker, pero ¿qué hay que buscar en un productor musical?
Y sobre todo hablamos de la tecnología. Quizá sí facilitó muchas cosas, pero lo volvió demasiado facilista. Como que ya todo el mundo quiere hacer esto sin tener una formación o profesional o de un largo recorrido de expertise. Todo el mundo con un computador y unos audífonos y una tarjeta de sonido se cree productor. Sí, y a veces embala a sus artistas porque al final eran unos simples beatmakers.
Sí, sí. Yo, bueno, voy a responderlas al revés. Yo no estoy como tan con tanta pelea con eso, con ese tema de que todo el mundo se crea productor musical. Uh-huh. Hombre, ¿por qué? Nosotros estamos en el mundo del entretenimiento. El entretenimiento, aunque, y la música que nosotros hacemos, es, sí, podríamos considerarlo una necesidad básica, porque realmente el entretenimiento, la música es vida, sí, en nuestro discurso artístico y romántico. Pero no es, nuestra tarea o nuestra profesión realmente no es salvar una vida como la de un médico o construir un edificio como un constructor. Entonces, para mí el hecho de que cualquier pelado que quizás no tiene otras posibilidades quiera ser músico, quiera ser productor, para mí es maravilloso. Igual no está poniendo vidas en riesgo, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Entonces, como que esa alarma que a veces como que el mundo de la música da, como que ¡ay! Se volvió... Ya cualquiera es productor y como super alarmas, pues me parece una estupidez.
Cójala suave.
Cójala suave, güey. Sí. O sea, de verdad, antes me parece brutal que los pelados que no tienen posibilidades, y sobre todo en nuestro país, que está ocurriendo algo súper bonito, y es que primero la desigualdad en un país tan teso, que hay tanta pobreza y que muchos quieren ser productores y cantantes. Yo me acuerdo en el año 2010 más o menos, y hubo una encuesta en Medellín de cuántos grupos de reggaetón o dúos o artistas habían de reggaetón. Estamos hablando de 2010. Uh-huh. Habían alrededor de 400 que ya habían grabado un temita y que tenían hasta un video. A mí eso me parecía maravilloso, porque, muchachos, la mayoría de esos pelados son pelados de barrio que quizás no tienen posibilidades y están soñando. Uh-huh. Y no están matando a nadie. O sea, no son médicos, pues, que se le va a morir el paciente, no. Ni tampoco es un constructor que está haciendo un edificio que se le va a caer el edificio.
Ni está evitando que un artista firme un contrato por 10 años, más literal.
Sí, sí. Sí, no, hay otras cosas ya de profundidad dentro del tema, que ya veremos si realmente un pelado de esos es talentoso o no, que uh-huh. también es un tema de discusión, porque también puede existir un pelado de esos que crezca, que supuestamente no era nadie. Es más, eso ocurrió con el reggaetón. Literal. Les voy a poner el contexto del reggaetón. El reggaetón comienza siendo el género más juzgado del mundo.
Odiadísimo, sí, sí, me
acuerdo. Odiadísimo. Uh-huh. Y que no eran cantantes, que es esa porquería. Y, efectivamente, había muy poco talento en el reggaetón. Uh-huh. Había muy poco talento porque eran pelados que cantaban desafinados, eran pelados que cantaban en otro tono. Pero ¿qué ocurre? Cuando no hay talento, comienzan a unirse. Cuando los pelados sienten que no tienen talento y que están siendo juzgados, están siendo tachados, entonces dicen, juntémonos y hagamos música. Y fueron muy inteligentes porque hicieron lo que otros no hicieron en el cambio de la era digital. Es que para mí el reggaetón incluso entra en un momento perfecto en el que los planetas se alinearon, y fue el cambio de lo análogo al digital. ¿Eso qué hace? Que ya cualquier pelado, aparte de un género musical que era tendencia por ser una cultura, que eso es otro tema que podemos hablar ahorita, porque el reggaetón o porque el popular, pues manejan, están tan arriba y manejan todo esto tan, de una forma tan, tan fuerte. Les estaba explicando...
¿El reggaetón?
Sí, se me fue por la rama y se me fue. No, les estaba explicando que los muchachos se unieron. Sí, se unieron. Sí, sí. Y comenzaron a hacer música, cosa que no entendieron otras personas de distintos géneros. ¿Por qué? Habían en la salsa, por ejemplo, estaban acostumbrados, o en otro género, en cualquier género, hacían un disco para todo un año. Uh-huh. O a veces hacían 5 temas apenas para todo un año, o así. Mientras que los urbanos llegaron y hacer canciones cada 15 días, cada 10 días una canción, y eso va generando un catálogo impresionante y va manejando una red impresionante, que lo que hace es contaminar a todo el mundo.
Y yo creo, Jordi, que para interrumpirte, que también algo que sirvió mucho en urbano fue esos juntes, ¿no? Vení y trabajemos en featuring, vení y hagamos este featuring.
Claro, por lo que te hablaba, la falta de talento. Exacto. Hace que todo el mundo se junte. Entonces dicen, nos están atacando, juntémonos. Y lo que hicieron fue armar una fuerza impresionante. Porque ese es otro tema que les puedo comentar de forma rápida. El reggaetón es una cultura, como otros géneros fuertes que a través de la historia nos han enseñado, es una cultura de calle. Uh-huh. O sea, más que un estilo de vida, es un llamado o es un grito de un pueblo. Uh-huh. O sea, porque el lenguaje, es una cultura, es un movimiento como tal cultural, como lo es el popular, como lo fue el vallenato en su momento, como lo fue el tango hace tiempo, uh-huh. como lo fue el rock en los 70s, como lo fue el tango también en, creo que en los 40s, si no estoy mal. Uh-huh. Entonces mira que es curioso que son movimientos culturales y por eso es que se vuelven tan fuertes en su momento.
Y marca una generación, pues.
Y marca generaciones.
Yo te pregunto, ya que estás involucrado y tuviste mucho desarrollo en la salsa, el vallenato y estos géneros, oí hace un tiempo que esos géneros salsa, vallenato, eran géneros muertos. No había un recambio y no había un cambio generacional, como yo creo que está hoy en día dándose con el popular, que hay un cambio donde los jóvenes pequeños, personas oyentes pequeñas, escuchan popular, obviamente reggaetón, urbano, pop, pero la salsa no, el merengue no, el vallenato no. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Qué falta para que esos géneros vuelvan a renacer?
Ustedes me dijeron que este programa podía ser crudo.
Sí.
Ay, coño. Me embalé porque me dieron en la llaga. Vean, yo les digo, y muy crudamente les digo qué pienso yo al respecto. Yo creo que la salsa no ha crecido. Primero, me voy a ir por la estadística. La estadística de la salsa, si nos vamos a los números, la salsa pega cada 19 años aproximadamente. O sea que quizás nos toca esperar al último boom que hubo de salsa, esperar unos añitos más a ver y contar más o menos. O sea, porque partamos de eso, de la estadística. Obviamente no es un estudio especializado, lo hice yo en mi casita metiéndome en internet y averiguando y estudiando. Pero lo que yo creería que ocurre, por ejemplo, con la salsa es que el género tropical son muy tacaños.
Ya. Yeah.
Son tacaños.
Okay.
Yo no sé si es que se acostumbraron a que todos se los dieran o creen que de pronto el género de la salsa, que también ocurre, es más, yo soy salsero, yo he trabajado grandes proyectos de salsa y lo he vivido. El salsero siente que por encima de la salsa está es Dios, no hay otro género. O el tropical. Sí, porque creen que de pronto el género es como el género más completo a nivel musical y no están tan lejos. Realmente hacer salsa es muy, muy complejo a nivel musical. Uh-huh. O sea, hacer un arreglo de salsa hay que tener unas exigencias musicales importantes para hacerla bien hecha. Pero eso no quiere decir que haya otros géneros también igualmente importantes, o sea, y que lleguen lejos. Entonces, para mí, ellos creyeron que todo se lo tenían que regalar los salseros. Uh-huh. Y por eso no se reinvierten, por eso no se actualizan. Para que hicieran buenos videos, pues yo creo que hay que rogarles o hubo que rogarles porque lo he vivido y he sabido de disqueras que a veces les duele con los artistas meterle pues todo ese billete y los artistas también les duele. Con el vallenato, yo siento que ha ocurrido un fenómeno distinto y voy a poner aquí lo que siento. Y es que siempre han utilizado la misma gente. Entonces, en el vallenato son los mismos compositores, que obviamente los respeto mucho porque son unos maestros, pero durante generaciones son los mismos.
Y muy localizado, ¿no? Como muy...
Sí, son los mismos de los mismos. Y aparte, voy a decir otra cosa aquí crudamente, espero que no me crucifiquen. Muchos de estos compositores se han vuelto cantantes. Uh-huh. Y no es que sean los mejores artistas que lleven a trascender el vallenato. Entonces, muchas de sus buenas canciones que componen, las cantan uh-huh. son ellos mismos. Pero lo que están haciendo es enterrando el género. Quizás ellos trabajan en shows privados y todo el rollo y les va bien. Pero lo que están haciendo es enterrando el género como tal, porque todo el mundo los está buscando para éxitos, pero ellos están entregando, son canciones relleno, y ellos están utilizando las canciones buenas para ellos, y muchas veces ellos no tienen la proyección de un artista que pueda llegar lejos. Entonces hay un fenómeno ahí súper interesante, yeah. creería yo, como para analizarlo y discutirlo.
Mauro,
eso es todo bueno.
Esas danzas estuvieron sí, duras.
Nos van a llegar muchas reacciones.
Sí. Pero, Jorge, algo que me parece muy interesante es que esto que me cuentas de estos otros géneros es como todo lo contrario con el reggaetón, ¿no? Con el urbano, con esa industria. Y no sé, me corriges, pero siento que esa industria, a pesar de ser tan criticada, es como la más empresarial. Es la que entiende más
el negocio, el que entendió el negocio.
Exacto. Y yo creo que también se da por eso mismo que dijiste, que es que cruzó esa barrera del digital y empezó con el digital y se dieron cuenta de un montón de ventajas de la música, y lo decían grandes artistas, Anuel, Arcángel, no es el que mejor canta, es el que mejor entiende el negocio. Y yo creo que se quedaron atrás de otros géneros, porque en Puerto Rico la salsa también es fuertísima, el merengue también es fuertísimo, y también lo hablaban pues, grandes exponentes, que esos géneros, ¿cuál fue el último gran exponente de esos géneros? Porque siento que tampoco entendieron el negocio, que en última lo que tú dices, reinvertir, trabajar en grupo, trabajar con equipo de trabajo, entender que tú eres compositor, yo soy intérprete y nos apoyamos. Entonces creo que lo que tú estás diciendo es todo lo contrario a lo que pasa con el urbano.
Sí, no, totalmente cierto. Es que, mira, Les voy a decir un dicho que de pronto hasta ustedes lo han escuchado, que es un dicho japonés, si no estoy mal, que dice que la disciplina persevera sobre la inteligencia. Uh-huh. Y yo creo que ese es el vivo ejemplo dentro de la música. Quizás el urbano, los reggaetoneros en un principio no eran tan talentosos, pero fueron tan disciplinados y fueron tan constantes que por eso la rompieron y por eso es un fenómeno el reggaetón. Ya esto queda para toda la vida. No es un fenómeno, esto ya queda para toda la vida y seguirá manejando las riendas. Y sumado a eso es que como también la música urbana latina también de alguna forma es una copia de la música urbana americana. Uh-huh. También se ha acoplado la forma de negocio del americano. Estos conceptos de cómo manejar los porcentajes, de cómo negociar, de cómo reinvertirse, los americanos lo tenían clarísimo. Entonces lo que hicieron los urbanos de alguna forma es copiar a los americanos en ese aspecto y aparte ser disciplinados y ya, la rompieron.
No, y hay un fenómeno también pues geopolítico, que es que Estados Unidos cada día es más latino. Entonces cada día el género urbano tiene más cabida en Estados Unidos. Entonces el día de mañana vamos a ver es que ya no van a ser Latin Grammys, sino los Grammys estadounidenses.
Todos juntos.
George, bueno, volviendo al tema de la producción. ¿Qué hace a un productor realmente un buen productor? Y creo que esto que nos vas a decir es muy útil para los productores que están iniciando, que tengo muchos clientes productores que literalmente están empezando y están empezando a encontrar el negocio. ¿Qué hace a un productor un buen productor musical?
Qué buena pregunta. Porque podría ser muy subjetiva la respuesta. Uh-huh. Pero lo que yo creo que hace un buen productor musical, pues primero que rinda resultados a su cliente. Uh-huh. Pues creería yo, sí. Siendo crudo, que si realmente lo están buscando para que haga una producción o algo, es porque va a generar alguna diferencia. Uh-huh. Y que trabaje para ello. Y la mejor forma de trabajar para ello es entender muy bien su cliente. Uh-huh. Entender muy bien su cliente, entender muy bien las necesidades del cliente, cómo lo quiere proyectar. Yo tengo una ideología a la hora de hacer música. Y es que yo aprendí a hacer música con objetividad. Yo le digo a la gente, no, yo no hago buena música, porque me dicen, ay, tu música como es de buena, y vamos a hacer un tema bueno así como los que has hecho. Y yo le digo, es que realmente, pues, yo no lo llamo a hacer buena música. Yo lo llamo a hacer música con objetividad. Obviamente, es buena. Obviamente, es buena. Pero les llamo música con objetividad es porque está hecha pensando en unos ítems que yo evalúo para que el artista se proyecte mejor y cómo el tema le va a funcionar al artista para que realmente funcione su carrera. Porque muchas veces yo veo que hay equipos de trabajo, productores y artistas que se meten al estudio a inspirarse y a hacer simplemente música de una forma robótica que también podría funcionar, pero siento que se pierde mucho tiempo y puede salir también muchas cosas que no vale la pena y no van a darle resultado. Aparte porque una canción para mí es como una camisa. Tú puedes hiciste una canción muy buena, pero no le queda bien a todos los artistas. Uh-huh. A un artista le puede quedar bien, a otro artista no le luce tanto. El timbre de la voz por una melodía puede variar mucho de un artista a otro. También lo que dice cada artista en su lenguaje o en lo que vende, porque también hay que analizar eso. Yo tengo un ejemplo, por ejemplo, en el caso de Jesse. Lo cuento incluso así de forma rápida. Con Jesse Uribe, Jesse venía trabajando, pero no pasaba nada en su carrera todavía. Y a mí me llama Rafa, que es el manager, y me dice: necesito que hagamos una canción. ¿Pero qué hacemos? Yo, ¿qué hice primero? Ver el Instagram de Jesse. A ver, ¿Jesse quién era? Pues porque yo sí me acordaba de él, porque habíamos hecho un tema hacía tiempo, pero no me acordaba en ese momento. Entonces comencé a ver que él era un personaje muy, muy, muy pícaro. Uh-huh. Muy pícaro, y el man, las viejas se morían por el man y todo el rollo. Y entonces yo le digo al manager, bro, o sea, este man lo que tiene que cantar es música para las viejas, de que él es el mozo. Incluso yo hice la comparación con Romeo Santos en Estados Unidos. Uh-huh. Y yo le decía, es que incluso yo vengo lidiando con eso de que en Colombia no hay un Romeo Santos en el popular o en ningún género. Y Romeo Santos es número uno en Estados Unidos cantando música de amantes. Uh-huh. Entonces, fui yo quien le puso la semillita de que no, hay que hacerle música de amantes a este man para que se proyecte mejor y vaya con el personaje. Efectivamente, fue un éxito. O sea, Rafa, el manager, ya pudo agarrar muy bien esa idea, la transformó y la revolucionó como manager. Y ya vemos pues el éxito. Incluso Jesse tuvo un éxito rapidísimo en comparación de otros artistas. Eso muestra la objetividad del trabajo.
Jorge, eso que me dices creo que responde totalmente la pregunta que tenía siguiente, y es: ¿qué diferencia un productor de un beatmaker? Y es esa capacidad creativa y técnica, pero esa capacidad sobre todo creativa de decir, hey, a ti te funciona más esto, vámonos por este lado.
Claro.
Esa capacidad de innovar y de poder hacer algo a la medida de cada artista.
Es que te digo algo, el productor musical lo que debe tener es olfato. Uh-huh. Olfato, o sea, entender el olfato de por dónde se debe ir el artista. Y que muchas veces, también hago un paréntesis, el artista incluso ni querrá irse por ahí. Pero también tiene que confiar en el productor.
Ya.
De alguna, o en el equipo de trabajo, porque muchas veces también ocurre que el artista es el del olfato. También lo he visto. A veces el artista está muy seguro de lo que quiere porque ya ha hecho éxitos. Uh-huh. Entonces el artista puede trabajar con los productores que quiera y va a hacer palos.
Sí, y digamos a lo que te iba a preguntar, pues, aprovechando que tocaste ese tema, ¿qué tan importante para un productor es dejar que el artista se involucre? ¿Y qué tanto dejarlo involucrar? Porque hemos visto productores que son, sientan al artista, le dice, quédate, espérate ahí, déjame, te termino la canción y ya luego tú canta. Mientras que vemos que los grandes productores deja que se involucre el artista, que impregne su esencia en la canción y al final salga con sello de él.
Que hasta en Spotify sale como productor el artista mismo.
Sí, yo la verdad en mi caso aprendí a ser un poquito democrático como productor. Yo antes era mucho más cerrado y el artista, ¡ay! Y yo, ¡cállese, hombre! pero yo creo que genera una magia también integral cuando vos involucras al artista y así el artista no tenga olfato, vos de una forma inteligente irlo llevando como para que él entienda cuál es el camino. Puede incluso, y aparte, cuando, y también ocurre, cuando uno está muy cerrado y uno es muy, muy dictador como productor, de pronto te estás perdiendo de ideas buenas.
Sí.
Entonces ya todo el mundo es con miedo de opinarte y te estás, mejor dicho, te estás echando vos mismo tierra en el ataúd. O sea,
sí, uno no sabe que lo que tú dices, el artista se le prendió, claro, el bombillo.
Te soy sincero, yo aprendí hasta escuchar a la de los tintos que entró y dijo cualquier barra.
Luego, o sea, pide el split.
Sí, desde que no pide split.
Desde que no pide split.
Pero sí, es escuchar. Para el productor es muy importante escuchar porque también eso genera que la creatividad se dispare. Creo que también que hay proyectos en los que el artista también debe ser maduro en entender si él tiene el olfato o no. Uh-huh. Porque también ocurre que hay artistas que creen que se la saben todas porque tienen la plata o tienen el inversionista o son los que están pagando. Y la idea es que si está pagando el productor es porque le está pagando a la persona que sabe, uh-huh, cuál es el camino o creería que podría ser el camino.
Jordi, te pregunto, ¿el productor debería tener un sello distintivo o no? ¿El productor debería desarrollar un sonido de él que se lo impregne a los artistas o, como tú decías, a cada uno algo diferente? ¿O cómo yo hago como productor para hacer algo diferente para cada artista, dependiendo del artista, pero igualmente mantener mi sello y que me sepan, ese es Jordi Parra?
Muy buena tu pregunta.
Estaca ayuda.
Pero sí, estaca ayuda. Pero yo creo que los dos aspectos son importantes. Y si te falta alguno, pues no lo veo mal. O sea, tú puedes impregnarle tu sonido a los artistas. Ahora bien, veo más mal el que no estés respetando el sonido de cada artista y mucho más cuando es un artista exitoso. Uh-huh. Porque eso es una diferencia. O sea, cuando yo veo que un artista ya tiene público, ya es exitoso, ya ha hecho muchos éxitos y está trabajando conmigo, ¿yo cómo voy a llegar a imponerle? No, huevón, vení que este es el camino y yo te lo voy a enseñar. No, además ya tiene un recorrido, sí, en el hijo de madre. Entonces, en mi caso, lo que yo hago es tratar de montarme en el tren de él, entenderlo y estudiarlo para también aprender que si yo escucho repetidas veces ciertas cosas en sus canciones que ya ha hecho, ya entiendo que es lo que le gusta.
Okay.
Entonces, con base en eso, comienzo a hacer la música nueva, pero también comienzo a impregnarle cosas mías, pero que él se sienta cómodo, que en ningún momento él sienta como, uy, me están cambiando la película, sino que él diga, coño, sí, es algo distinto, pero soy yo.
Jordi, ¿y tú sientes que tú tienes un sello?
Sí, no, incluso yo la verdad no lo había visto, sino que la gente me lo dice tanto que ya como que, bueno, sí, lo tengo, pues. O sea, cuando todo el mundo, ay, el sonido tuyo es súper distinto. Y vuelvo y te digo, yo creería que es precisamente eso, el conocimiento de distintos géneros hace que uno tenga como una paleta de colores más amplia a la hora de producirle a un artista. Entonces yo creo que también eso me ha facilitado cuando trabajo con un artista que tenga un color especial, cuando trabajo con otro que suene distinto y la gente puede escuchar la música de Salvaje de Jordi Parra y se dar cuenta que es toda súper distinta entre artistas.
Este podcast se hace realidad gracias a Blackberry Music y su equipo, Pipe Montoya, Jenny Boy y Manny for Track. Mauro, ¿cómo vas viendo ese podcast, pues?
No, excelente. Yo creo que un par de sentimientos fueron heridos hoy, pero no importa.
No, pero yo creo que es ganador entender desde la visión de un productor que ha logrado grandes cosas en diferentes géneros, cómo aprecia hoy en día la producción musical.
Yo creo que nos pasa mucho que nosotros le decimos cosas a los artistas y lo entienden más cuando lo dice alguien que respetan o admiran. Literal. Entonces es como, mira, te dije esto, pero luego le hizo otra persona y, ay, verdad, tienes razón. Y sí, no es como sí, que sí. Te lo había dicho hace un año, pero no importa.
No, Georgie, y para volver al tema que estábamos en esa última pregunta, ¿qué hace un productor, un buen productor? Ahorita, fuera de micrófono, os contabas algo que es muy ganador, que la verdad es primera vez que lo escucho, y es que no tienes nada a la hora de producir que altere esos sentimientos o esa emoción.
Sí, no, pues el traguito es bueno y uno estar muy contento en el estudio haciendo música es chévere, y lo hago. Pero les contaba a modo de chiste que no me gusta nada, consumir nada que altere las emociones y que comience a escuchar las cosas de una forma distinta a lo que realmente es. Uh-huh. Pero todo tiene una teoría propia, obviamente. Todo esto es teoría propia, público, para que después no digan que esto salió quién sabe de dónde. No, nada, es con base en la experiencia que tengo y lo que he vivido. Y es que, porque lo he visto, yo he visto productores que hacen canciones y se emocionan demasiado. Incluso cuando le muestran una canción a uno como que se lo quieren vender con la emoción de ellos mismos. Uh-huh. No sé si ustedes lo han visto.
Sí,
no, mira, escúchate este pedacito y como esto que le quieren vender a uno la canción.
Georgie lo vio en todas las reuniones.
Exacto.
Tengo el palo, tengo sí. El próximo Despacito.
Sí, sí, sí. Entonces ellos se emocionan y te quieren contagiar con esa emoción. Pero muchas veces a uno no lo emociona. Entonces yo aprendí a distinguir eso y dije, algo pasa, coño. O sea, definitivamente eso ocurre es porque te estás dejando llevar de todos esos químicos que tiene el cuerpo y de la emoción que te genera que algo que hiciste, pero que no está contagiando realmente al público. Y yo le llamo a eso tener, volvemos al mismo tema de ahorita, tener olfato. Uh-huh. Esa palabra a mí me encanta, el olfato musical. O sea, que vos estés tan tranquilo y seas tan analítico a nivel musical de lo que estás haciendo, que realmente lo que estás haciendo es lo que le va a gustar al público. Entonces, porque de verdad, a veces tú haces algo, pero no es lo mismo, no le transmite nada al público.
Qué pena interrumpirte, Georgie, pero tenía una pregunta. En cuanto a el público, ¿yo debo hacer música pensando en el público o pensando en lo que a mí realmente me gusta?
Yo creo que eso es una decisión muy personal dependiendo de qué tanto dinero quieres ganar. Primero, esa es la primera pregunta. Si también la música que vas a hacer va a ser más con fines educativos, que también es muy válido, es como el cine. Yo comparo la música como el cine. Hay cine para entretener y hay cine para educar.
De culto.
Exacto, sí. Y todo es válido. Entonces, por ejemplo, hay gente que hace música muy linda, que es para un público mucho más reducido y es válido. Desde que lo tenga claro que solamente va a ser para un nicho y para un público muy pequeño. Lo que no me parece es que veo a muchos músicos y grandes músicos que hacen proyectos que realmente no son muy comerciales, pero entonces como que se emputan, y me perdona la palabra, porque la gente no les gusta y porque no venden millones. Entonces le echan la culpa a la gente, y yo creería que es un error fatal, porque la gente no tiene por qué escuchar tu música si no le interesa.
Exacto. Y yo creo que y me parece espectacular, porque es también las industrias se manejan de eso, y por eso es que la industria urbana le da también, porque hace música para que la gente la consuma,
claro.
No hace música para ellos. Y a mí me dejó muy claro que ya hoy en día los productores, los estudios crean canciones y en su momento llegan y dicen, ok, ¿cuál va a ser la parte para TikTok? ¿Cuál va a ser la parte bailable para TikTok? Y yo,
sí, ya todo está claro.
O sea, todo está claro ya, sí, para que la canción se viralice. Ya lo que hay muchos músicos que lo hacen por el amor al arte, no piensan en eso.
Yo trabajé con un gran maestro que es Sergio George, pues he trabajado con él varias cosas, y estamos hablando de un productor que es grandísimo a nivel mundial e incluso hasta vieja guardia y nueva. Y él una vez me dijo algo que me dio hasta mucha risa, y es que, no, es que tengo que mercar. Tengo que comprar comida, tengo que pagar servicios. Entonces, coño, hagámosle música a lo que la gente quiere. Y es real. O sea, y muchas veces estos personajes que están tan arriba te lo enseñan. Entonces, a veces tú ves muchos proyectos de artistas buenos, muy talentosos, pero que se chocan constantemente contra el muro y nada, y no trascienden. Y quizás es eso, o sea, están de alguna forma empeliculados en una onda que no los deja crecer, y quizás también hace parte el ego. Eso es otra palabra súper importante en este medio artístico, el ego. El ego hay que dejarlo a un lado, porque el ego no te ayuda a crecer.
Durísimo. No, Georgie, una pregunta que me parece súper valiosa y creo que es uno de los mayores errores de los productores a la hora de desarrollarse como productor, y es cómo cobrar. Muchos productores creen que la única forma de cobrar es un fee. que me paguen y ya. Pero no entienden que para mí, yo siempre lo digo, muéstrame tu catálogo y te diré quién eres como artista o como productor. Entonces muchas veces cobrar split o cobrar puntos de máster o moverme por otros lados también es ganador. ¿Tú cómo escoges cómo cobrar y cómo cobras?
Sí, lo que ocurre es que hay que entender que el negocio en el que estamos es arte. Uh-huh. Es un arte de firma y eso hay que impregnarlo en la gente para que lo entienda. Cuando tú haces una melodía, cuando tú pones una letra en algo o lo que sea, estás participando en un proyecto, esto es artístico. Uh-huh. Y de alguna forma esto debe generar unos derechos también a los que tú tienes.
Totalmente.
Tú deberías tener acceso a sus derechos patrimoniales, por así decirlo, pues. Y muchos no lo entienden. Lo que pasa es que en Colombia ese tema de los porcentajes y de ganar porcentajes sobre un proyecto es un tema muy nuevo. Uh-huh. No sé si lo llegamos a decir en micrófono o fuera de micrófono, que estábamos hablando del tema, no recuerdo muy bien, pero que realmente todo este tema del mercado y de la industria musical como debería ser, nos lo están enseñando los gringos. Sí. Y los gringos lo tienen desde hace rato. Entonces, en Colombia este tema es muy nuevo. Lo ingresaron los urbanos realmente, porque los urbanos copiando pues toda esta vaina urbana americana, copiaron también el modelo de negocio, pero tenemos que aprender también en los otros géneros.
¿Qué es lo que intentamos decir a los productores siempre? Tú eres compositor, participaste en la línea melódica, tienes derechos en el split y por tanto tienes derechos patrimoniales y morales a que se te entienda como compositor de una canción. Igualmente, si participaste en el desarrollo de ese fonograma, tienes derecho, que en la industria urbana es muy normal esos 3 puntos de máster para el productor musical.
Lo que pasa es que, Sebas, hay otro tema que es interesante que la gente conozca. Uh-huh. Y es que resulta que por cosas legales que todavía no están aterrizadas en los gobiernos, pero sobre todo en Colombia. Por ejemplo, es curioso que un productor musical no recibe regalías como productor musical. Uh-huh. Eso es curioso. Sí. No existe una ley que le ayude al productor musical y que diga, estas regalías son para el productor musical.
Digamos, en las simples ejecutantes e intérpretes.
Exacto. Entonces, lo que ocurre es que lastimosamente los productores musicales tienen que comenzar a comerse un pedacito del queso de otros lados para poder llegar a recibir algún tipo de regalías, porque no existe una ley que lo proteja, uh-huh, que lo haga recibir regalías. Eso es lo que ocurre. Entonces, de pronto es algo que la gente no entiende. Pero entonces dicen, ay, ¿cómo te voy a meter como compositor si vos ni siquiera pusiste un pedacito de letra? Pues no, es que resulta que ese personaje no tiene otra forma de recibir regalías. Entonces es la forma, de alguna forma, en la que el negocio se vuelve un poco también de camaradería para que todos realmente coman y tengan un pedazo.
No, y hay que tener muy claro que la composición, y por ley se dice que es una obra musical con o sin letra. Entonces, una obra musical sin letra, pues va a ser una línea melódica. Y muchas veces el productor musical, y en casos tan creativos como es tu caso, aporta a esa línea melódica, a esa composición desde esa partitura.
No, y Sebas, te digo, hay temas exitosos en los que la música es más importante que la letra.
Totalmente. Obvio.
Muchos. Uh-huh. Y es curioso, por ejemplo, en la música colombiana, o sea, yo conozco maestros que se murieron sin recibir una fucking regalía como productor musical, y era, por ejemplo, el intro del Preso de Fruco y sus Tesos. Can, can, quin, can, 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 quin, can. O sea, vainas que marcaron tendencia y negros no, nunca recibieron una regalía como productores.
Sí, total, lo que pasa. Bueno, para volver al tema y no ponernos tristes con esto, Georgie, algo que me parece muy importante es que le expliques un poco a los productores que quieren montar un estudio, cómo hago que mi estudio sea rentable. Todavía encuentro muchos productores que quieren montar un estudio para alquilarlo por horas. Y me pasó hace poco con un estudio grandísimo de Medellín que todavía tiene la concepción de que su única fuente de ingreso es alquilar su estudio por horas. Y yo creo que hoy en día, con tanta oferta, es muy complicado que alquilar el estudio por horas haga que un estudio sea rentable. ¿Cómo lo ves?
Bueno, otro tema interesante. Lo que pasa es que cuando alguien se va a meter en una inversión de esas, debe analizar cuál va a ser el rol de su vida. Yo digo que todo es de rol. Es como cuando uno está en la cancha y uno le dice al defensa, weón, tu rol es defender, o sea, no te me subas de delantero. Uh-huh. Y el delantero también, necesito que metas goles, no te me bajes a defender porque tu rol es estar adelante. Y así mismo en la vida y en la música, cada uno tiene que identificar cuál es su rol. Hay gente que monta un estudio de grabación con muy buenos equipos, los conozco, aquí en Colombia hay, y aquí en Medellín hay varios, con muy buenos equipos, pero realmente con una operatividad solamente para alquilarlo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque quizás no hay ese talento humano. No hay ese talento humano que lo haga crecer como tal a nivel de producción musical y que podrían ganar incluso mucho más que alquilándolo por horas. Pero también es válido. O sea, yo pensándolo de alguna forma es válido. Si le está rindiendo lo suficiente para sostener el espacio al dueño del estudio, pues es válido. Y si no tiene realmente muchas expectativas de crecer, pues es válido. Pero realmente eso tiene un techo, eso tiene un límite. Y yo creería que más que el estudio, lo que pesa aquí es el talento humano. Por eso muchos productores incluso los buscan y les dicen en qué estudio trabajamos. Y muchos productores, bueno, no tienen ni siquiera estudio, sino que ellos trabajan en distintos estudios, van y los alquilan y trabajan en estudios grandes. La gente busca el talento humano, la gente no busca un espacio. Obviamente, el espacio se vuelve una herramienta y es muy importante la herramienta, sobre todo cuando uno es productor.
Georgie, ¿cuándo decides como productor musical empezar a tener propiedad sobre fonogramas? Que, si no estoy mal, me corriges si estoy mal, ahora un proyecto tuyo es lanzar un álbum propio. Ya, Georgie, como productor fonográfico y como intérprete, o pues que aparezca como main artist dentro de las canciones, ¿cuándo decides ya dar un paso, no al costado, pero como subir de nivel y ya ser propietario de fonogramas?
Es que uno tiene que aprender, muchachos. O sea, la industria para dónde va y lo que nos están enseñando otros géneros como lo es el urbano y los americanos. Entonces, esa es la forma de crecer. Obviamente, tiene que sentar unas bases muy sólidas, porque tampoco te pueden comenzar a ver como una competencia los artistas. Porque igual, yo soy artista, pero realmente mi rol, volvemos al tema de los roles, es ser productor musical. Simplemente va a ser una línea de negocio que uno va creciendo y va armando. Pero tiene que ser de una forma muy inteligente, porque si no, te pueden ver como competencia y puedes comenzar a perder clientes como productor.
Ok. Georgie, para terminar, digamos, como esta parte y entrar con lo más valioso que son los consejos tuyos, ¿cómo comenzar un estudio, Georgie? Nos hemos sentado acá con otros productores como Sherman y Fine, Mauro, no sé si te acuerdas, de la temporada pasada, y ellos nos decían, yo empecé con un... ¿Es de esta temporada? Uy, bueno, okay, de esta temporada.
Uy, lo olvidaron.
Es que ya son tantos. Era Sherman. Ya son tantos. Pero Sherman nos decía, yo empecé con un computador. O sea, yo empecé literalmente con un monitor y un computador, y ayer estuvimos en el estudio de ellos y es un estudio durísimo. ¿Cómo empezar como productor?
Es que como cualquier negocio, vea, yo le explico a la gente, a mí me encanta leer cosas de gente, de grandes emprendedores, y que aprende uno de todos ellos, eso y que Kiyosaki y toda esa gente pues, que se han vuelto millonarios, a mí me gusta leer eso porque de alguna forma le dan a uno aliento, no se trata de ganar plata fácil, al contrario, se trata de trabajar, y es que uno muchas veces tiene que comenzar con nada, y muchas veces la gente no entiende eso. La gente cree que no, para comenzar a estar en la industria, entonces de una necesita una inversión de 100 millones para montar un estudio grande ya. Y yo le pongo el ejemplo de cualquier empresa o de cualquier chuzo que estás montando. O sea, hablemos por ejemplo de una tienda de comida rápida. ¿Cuántas historias no conocemos que comenzaron un chuzito chiquito
y
luego compraron disque local y luego se volvió una franquicia y ya tienen 10 locales y ya van creciendo? Así mismo en la música. Hay que comenzar, hay que arrancar. No puedes esperar a que lleguen y te inviertan un platal para montar un estudio de grabación. Nada. Comienza tú en tu casa porque la creatividad pesa más. O sea, hay que disparar en la creatividad y hacer buena música y analizar el mercado también para que esa música vaya conforme a lo que quieres lograr. Porque volvemos a lo mismo. No hacer buena música, sino música con objetividad. Y eso te va a ayudar a crecer. Y poco a poco vas a ir creciendo y hasta ya tener un monstruo de estudio, un monstruo de empresa.
Georgie, ¿para Salvaje qué se viene? ¿Cuál es tu visión de Salvaje a futuro?
Para Salvaje qué se viene, no, cosas maravillosas. Acabamos de adquirir otro estudio de grabación. Fue una negociación muy linda, pero la gente dirá, pero este man, ¿por qué dos estudios? Pues, ¿para qué dos estudios? No, resulta que sí hay varios motivos. El estudio de Salvaje oficial, el continúa porque es el monstruo de estudio y resulta que ya estamos teniendo mucho trabajo. Aparte, también quiero crecer la parte de este catálogo. Hablando del crecimiento de la empresa como tal, y quiero darle la oportunidad, y qué bueno aprovechar este medio, quiero darle la oportunidad también a muchos talentos o que me buscan para trabajar, pero que quizás no cuentan con la facilidad económica para pagar el trabajo que nosotros estamos cobrando como tal. Entonces yo haciendo un análisis, yo dije, sería súper lindo tener un espacio profesional con un equipo de trabajo que esté a cargo mío y que yo dé lo que hay sobre los proyectos, porque obviamente yo no me puedo dividir en mil. Entonces la idea es a generar proyectos muy buenos a nivel musical con un equipo de trabajo dirigido por mí a distancia, pero que la gente tenga algo más asequible como tal y pueda tener un producto de calidad.
Que firmes productores, que desarrolles proyectos, pero que siempre salgan bajo el visto de Georgie
Parra. También, exacto. Sí, todo eso.
Ok, Mauro, ¿opinión?
No, este man que me mira ahí todo intenso.
Pues que está callado.
No, pues que estaba escuchando.
Yo creo que estaba roncando.
Mauro, ahora sí, entonces, después de todo esto que me parece fascinante para todos los productores que están montando proyectos musicales, que quieren ser productores, que quieren montar un estudio de producción. Mauro, la sección que más nos gusta.
Sí, ahora nos va a tocar a ver a Georgie con la movilidad de rapero. Ajá. Va a tirar unos chanteos
ahí duros.
Entonces ya vamos a verle en esa faceta.
Entonces, Georgie, tres consejos para artistas o sobre todo para productores que quieren empezar.
Bueno, yo creo que los tres consejos incluso son un resumen de toda la entrevista de este podcast. Y yo creería que el primero es ser creativo. Uh-huh. Ser creativo, escuchar mucha música. En lo posible yo aconsejaría no casarse con un solo género. O sea, eso es bueno porque te ayuda a crecer y a perfeccionar un género. Es buenísimo. Pero no es, pero el hecho de estar escuchando mucha música también hace que explores y que puedas tener muchas posibilidades.
Y hoy en día están muy famosas las fusiones, literalmente.
Claro. Y eso incluso te lleva a generar buenas fusiones. Exacto. Porque si no tienes conocimiento de otros géneros, vas a estar muy limitado a nivel musical.
Literalmente el otro día en el estudio de Sherman, eso parecía que agarran dos dados y tira un dado con un género, sí, y el otro con otro y a ver qué sale.
Sí, guaracha, sí, con vallenato.
Con salsa. Sí, y sí. Ahí fue. Ya tocas, produce una canción.
Ah, sí. Le aprendieron el... Eso era un jueguito viejo que tenía Juanes con su equipo de trabajo y quizás Juanes también se lo aprendió a algún americano por allá, que hacían esos jueguitos con dados o tiraban palabras en un balde, muchas palabras, verbos, y entonces comenzaban a componer dependiendo de la palabra que sacaban y generaban, okay, un montón de juegos, okay, interesantes. Okay. Sí. Bueno,
primer consejo, valiosísimo. Primer consejo,
creatividad.
Y creo que esa creatividad impregna un sello propio. Claro. Si yo no tengo creatividad, nunca va a tener un sello distintivo, claro, como productor.
Y vas a estar copiando siempre. Uh-huh. Vas a estar copiando.
Okay.
Segundo, hombre, valorar tu trabajo y cobrar por él. Uh-huh. Yo creo que es muy importante y me importa mucho y me parece interesante el énfasis que ustedes le dan a que los productores cobren sus porcentajes, a que cobre lo que es. Eso es súper importante porque este negocio, pues primero, odio cuando la gente llora y que ay, que a los músicos que siempre nos toca todo regalar. Nada, o sea, esto es simplemente es un negocio y ya cada uno cobra lo que deba por su trabajo. Pero lo importante es que lo valore.
Yo creo que para poder cobrar, tengo que entenderlo, ¿no? Y siempre hemos dicho, principalmente hay cuatro formas en que cobra un productor. Split, master, un fee y sound exchange.
Claro.
Pero si yo no llego a entenderlo, me va a ser muy complicado poder transmitir esa información a un cliente y decirle, mira, yo cobro así, así, así. ¿Por qué? Por esto y esto y esto.
No, y sabes que puede haber también estrategias. Puede incluso que tú digas, no le voy a cobrar un fee, pero entonces dame porcentaje. Entonces ahí tienes un porcentaje dentro del fonograma, exacto, dentro de la de ahora. Y comienzas a jugar con eso. Porque también tienes que jugar para ir creciendo. Uh-huh. Porque si desde el principio no tienes un solo éxito y ya estás cobrando pues $10,000 por una canción, pues luego nadie te va a contratar.
Obviamente. Literal.
Pues
literal.
Tienes que mostrar también que hay resultados con tu trabajo.
O sabes que a la canción van a meter mucha plata en radio, pues yo cobro más split que mi fee, porque al final se me va a retribuir en regalías.
También, lo que pasa es que eso es un tema, un paréntesis ahí rápido, es que tú no sabes si realmente le van a meter el billete. Tendrías que firmarlo. Y eso es difícil.
Una bola de cristal.
Sí, sí. Y si eso nadie te lo va a nadie te va a decir, firmemos acá que yo le voy a meter todo ese billete a la
canción. Sí, obvio, es una especulación, pues, una apuesta.
Es una especulación, claro, es una apuesta.
¿Y muchachos, tercero?
El tercer punto es bien interesante. Ser gente y ser transparente en este negocio.
Ok.
Yo creo que ya esas mañas viejas de querer coger ventajas sobre el otro, eso está mandado a recoger. Y ocurrió mucho, ocurre incluso todavía en nuestro negocio de la música. Gente que quiere estar cogiendo ventajas sobre el otro. O gente que de alguna forma también tumba al otro y roba, porque eso es robar. Yo creo que todas esas mañas están mandadas a recoger. Y lo bonito de ahora, de esta era tecnológica, es que ya es muy fácil coger a una persona que hace eso. Uh-huh. Porque ya todo está digitalizado, ya todo está tan claro, la información llega tan rápido que realmente una persona que se dedica a hacer eso y a hacer esas mañas dentro de la industria ya queda tachado. Uh-huh. Y nada más bonito que hacer una carrera de una forma limpia y transparente.
Ganador. Qué frase buena para terminar. Mauro, tres consejos: ser creativo, entender el negocio y ser transparente.
Valorar
el trabajo. Georgie, te agradezco. Mil gracias por este espacio. Muchas gracias por venir. Después de 4 meses buscándolo, pudimos sentar.
Sí, literal.
No, gracias a ustedes por esta invitación. De verdad, un placer estar acá y enseñar un poquito y hablar de música. A mí me encanta hablar de música y el negocio, que es lo más importante también. A ver ahí, cómo ganamos platica.
Ahí terminó, que esa es la finalidad de esto, Mauro. Sí. Pues muchas gracias.
No, y aquí estamos es para hacer dinero, si no nos dedicaremos a otra cosa, ¿no?
Y siempre aprendiendo de gente talentosa y gente que nos ha demostrado el camino, como es.
Así es.
Entonces, Mauro, como siempre,
defiende tu talento.
Defiende tu talento, acompáñanos dentro de 15 días con otro capítulo del negocio de la música y síguenos como @destralegal.